Muy buenos días. Uy, alguna vez que otra ha suenado más fuerte. Os vais aprendiendo, ¿eh? Ya os vais dando cuenta de que quiero ver que estéis despiertos. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Quién de vosotros ha escrito últimamente una carta? Pero una carta a estilo antiguo. O sea, los jóvenes no sabrán ni de lo que estoy hablando. ¿Os acordáis, así los que ya somos más mayores, que antiguamente se escribía a los familiares que se tenía nosotros, por ejemplo, en España o en algún sitio de Latinoamérica, que se escribían las cartas, pero largas, a mano? Se contaba todo lo que había pasado. Hoy en día, y por eso digo que los jóvenes ni se acuerdan, porque hoy en día las cartas son así, un mensajito todos los días, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? O por email y se hace todo más rápido, pero antiguamente se escribían cartas largas. Y yo, pues por supuesto también escribía de esas cartas, se contaba todo, pero ¿sabéis de lo que también me acuerdo? Lo peor en esas cartas era cómo finalizar esas cartas. ¿Qué se escribía al final? La frase final. Bueno, te dejo por ahora. Ok, espero tu respuesta. Ya no tengo nada que contar. Esas eran las frases finales, si os acordáis. Y en sí, algo raro, porque escribes una carta, te estás, por decirlo de una forma, desahogando de lo que te ha estado pasando y tal, y de pronto la última frase en sí casi ni tiene sentido. Por eso me gustaría leer con vosotros dos versículos sobre una carta y ver cómo termina el escritor esa carta. Así que os invito a que abráis vuestras Biblias en Hebreos, capítulo 13, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Hebreos, capítulo 13, 20 y 21. El Dios de la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él os capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que a Él le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Seguramente que Hebreos es una de las cartas, por no decir la carta, más misteriosa de toda la Biblia. En sí no sabemos quién la ha escrito. Es verdad que se dice que más seguro que ha sido Pablo, pero no lo sabemos fijo porque nuevamente todas las cartas de Pablo empiezan con un saludo donde él se nombra y cuando termina las cartas también saluda con su nombre. O sea que no estamos fijos si de verdad fue Pablo el que la escribió. Después tampoco sabemos fijo a quién se la escribe, porque es verdad que pone la carta a los hebreos. Pero en aquel tiempo hebreos ya había por muchos sitios. Es igual que si hoy dijésemos la carta a los gallegos. A los gallegos donde los que están aquí en Hanoja, los que están en Barcelona, los que están en Argentina, porque gallegos hay por todos lados. Y por eso tampoco sabemos fijo para quién está de verdad escrita esta carta. Después, los que habéis a lo mejor ya leído alguna vez que otra en la carta de los hebreos, sabéis que tenía muchísimos temas. Pero una cosa sí queda bien clara, y es que era una carta muy importante en aquel entonces. Tan importante que la guardaron, la leían públicamente, la copiaban, multiplicaban, la llevaban a otras iglesias para que se leyera por los temas tan importantes que tenía Hebreos, y así llegó hasta caer en el canon, en la Biblia que tenemos hoy en día. Y estos dos versículos finales que escribe el escritor nos lleva nuevamente a todo resumir lo de la carta de Hebreos. El escritor vuelve a la preocupación más central, que es aquello que nos une y es lo que Él nos desea para nosotros, que es algo bueno. Jesús, el gran pastor. Se habla de Jesús como el gran pastor. Se podría decir que el pastor es el jefe del rebaño, de las ovejas. Seguramente que ahora alguno que otro, al escuchar jefe, puede ser que diga, uff, Yo con esto de jefe no sé, porque por supuesto tenemos reacciones y experiencias diferentes con lo que es un jefe. Tenemos personas, tenemos jefes que seguramente son muy competentes, son humanos, desafían, pero al mismo tiempo motivan también, se preocupan por sus trabajadores y los apoyan. Yo tengo que decirlo así de claro, que con el jefe que tuve, nunca me pude quejar. Era un jefe de verdad que se preocupaba por nosotros, hasta nos llevaba de vez en cuando de gira, nos pagaba todo lo que si necesitábamos un día espontáneo libre, nos lo daba. O sea, no me puedo quejar. Pero también hay jefes que en sí es más bien una caricatura de lo que es un líder, ¿vale? Muchos de ellos salen recién de la universidad con su título de administrador de empresas, llegan a una empresa y sin tener idea de nada tienen que decirle a los trabajadores qué es lo que tienen que hacer. Se ponen ahí, nunca se han remangado, nunca se han puesto a trabajar realmente, no tienen ni idea de lo que hacen y no saben lo que es llegar a sus límites físicos. Y sin embargo, son jefes. Nunca han discutido con un colega, sino que solo se ponen a mandar. Se nota que hay una mala atmósfera, a lo mejor, en el trabajo, y el jefe lo único que hace es ir al encargado y decirle, oye, tienes que ocuparte mejor de tu equipo. Así no funciona la cosa, aunque él no tiene ni idea. Sinceramente, un jefe así, un pastor así, nadie lo necesita, porque solo sabe de teoría, pero no sabe lo que es ir allí abajo y, como se dice en España, dar el callo día tras día. Y algo así no nos hace falta realmente. Jesús, el gran pastor, también vino de arriba. También, por decirlo así, salió de la mejor universidad y llegó hacia nosotros. Pero también llegó desde abajo. Él nació en un establo. Se crió en una familia pobre de artesanos que hasta tuvieron que huir. Soportó 40 días en el desierto sin comida. Supo lo que es inspirar a cientos de personas aclamándolo y una semana más tarde las mismas personas diciendo crucifícalo. Escogió a 12 personas completamente diferentes, de entornos diferentes, y supo formar un equipo, pero al mismo tiempo experimentó la traición y el fracaso allí. Conoce la confianza y conoce también el miedo a la muerte, el nacer y el morir. Y esto es lo que le convierte a él en un gran pastor, porque conoce a sus ovejas como ningún otro. Él sabe de lo que estamos hablando. Él nos entiende cuando vamos a junto de él, acudimos a junto de él con nuestros problemas pequeños o grandes. Eso es lo que le define como el gran pastor. Voy a leer nuevamente el texto. El Dios de la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él os capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada a Él. Este pastor tiene una gran misión. A través de este pastor, de Jesucristo, Dios quiere que hagamos lo bueno, que cumplamos su voluntad. Y si seguimos con la imagen del jefe, podríamos decir que hay trabajos, que hay labores, que hay órdenes de trabajo que no son envidiables. Porque hacer de que los humanos hagamos el bien, que actuemos como Dios lo ve oportuno, misión imposible. Seamos sinceros, si miramos en la historia, si miramos hacia atrás, ¿cuándo ha sido posible que el humano de verdad haga lo bueno? Que el humano sea bueno, que el humano de verdad siempre haga la voluntad de Dios. Eso no funciona. Y realmente, a mí personalmente me faltaría ideas de cómo conseguir esto. Por eso cuando le dije ayer que el título era Siempre con mi pastor, dije, digo, pero no es a mí, ¿eh? Porque si fuese yo el gran pastor, pobre mundo, ya estaría destrozado. Es imposible, pero por eso también es tan importante este texto, porque eso también nos debe de liberar a nosotros. Es que no es mi trabajo. No es mi trabajo de alcanzar de que los demás hagan lo bueno. Yo soy una oveja, no el gran pastor. Esto no debe de confundirse. Hay muchas veces que lo hacemos. Hay muchas veces que creemos que nosotros somos los que tenemos que hacer que los demás cambien. Que nosotros somos los que tenemos que alcanzar de que la gente se vuelva buena. Pero no, yo soy una oveja. Y ya me basta con procurar de que yo cambie un poquito. De que yo alcance algo. A menudo sé lo que es correcto y lo bueno, pero no soy capaz de hacerlo al 100%. A menudo no son solo las circunstancias externas las que me hacen fallar, sino también en mí mismo, en mi forma de ser, en mi carácter. Lucha con mis propias debilidades y errores. Noto que soy un pecador y que poco bueno sale de mí. Y en consecuencia, a veces hasta me miro en el espejo y creo que estoy mirando a un extraño. Y aquí, en estos dos versículos, leo, déjalo en las manos del jefe. Déjalo en las manos del jefe. Tienes un pastor, al mejor pastor, que está acostumbrado a tratar con ovejas, que generalmente se encuentra las ovejas dentro del rebaño, pero de pronto nos descarrilamos. ¿Y qué hace él? Deja a los 99 en el campo y se va a por esa que ha perdido. Él está acostumbrado a ello, a nuestras diferencias. La oveja blanca y la oveja negra. Yo cuando era pequeño siempre decía, claro, yo soy la cabra negra. O sea que yo era doble loco. No solo que era negro, sino que aún encima la cabra debe la oveja. Pero él entiende cómo funciona cada oveja. Con su Espíritu Santo que mora en nosotros, él está obrando en nosotros. Nos mueve hacia él. Él mismo produce el camino. Y nuestra tarea es solamente seguir a este pastor. Y muchas otras cosas surgen ya por sí mismo, sin nosotros tener que hacer nada ni esforzarnos para ello. El gran pastor, Jesucristo, es mucho más que solo un jefe competente. Y es entonces cuando me doy cuenta de que no podemos simplemente reemplazar la vieja imagen del pastor con un símbolo moderno de jefe, de alguien que sepa ordenar todo bien, que sepa delegar y que sepa decir cómo tienen que ser las cosas. No, porque el pastor y las ovejas son inseparables. Siempre tienen que estar juntas. Con tu jefe de trabajo, yo no creo, por lo menos lo dudo mucho, de que alguien tenga de verdad una relación tan buena y tan íntima que después de las 8 horas de trabajo se vaya a casa y el jefe lo llame por teléfono. Oye, ¿has llegado bien? ¿Te hace falta algo? ¿Cómo te encuentras? ¿A que no? Y nosotros mismos tampoco pensamos ya después mucho en nuestros jefes. A lo mejor solo si se han portado mal, entonces sí. Nos empezamos a quejar con nuestra pareja o con quien sea sobre nuestro jefe que es tan malo. Pero sin embargo, el gran pastor dedica todo su tiempo para estar a tu lado y protegerte. Y no solo como el rebaño entero, sino con cada una personal. Y esto nos da libertad a nosotros como ovejas. Cuando tengáis la oportunidad, procurad de ver una escena de estas. Vale la pena echar un vistazo. Yo me acuerdo cuando éramos aún pequeños, íbamos a España de vacaciones, allí por Galicia, se veía mucho el pastor con su gran rebaño de ovejas. Hasta cuando tenían que pasar por una carretera y venía un coche y a lo mejor pitaba, las ovejas ni se mitaban. No les importaba. Se sentían seguras. ¿Por qué? Porque sabían que estaba ahí el pastor vigilando de ellas y también el perro pastor, el ayudante del pastor. Cuando después estaban en el campo, es verdad, el pastor sentado en la piedra y las ovejas pastando ahí completamente tranquilas, porque se sentían bien protegidas. Y por eso la palabra proteger viene de la imagen del pastor protector, del pastor que nos protege. Y digo que vale la pena ver eso, y más cuando a lo mejor estoy viendo un thriller, una película de crimen. Y es verdad, a mí no me pasa tanto, pero sí conozco a alguien que le podría pasar fácilmente. Estamos viendo una película de crimen y nos damos cuenta que al padre se le olvidó de cerrar la puerta del sótano. Ya es de noche, se hace oscuro y ahora se va a oscuras hacia el sótano. Y uno viendo la tele le gustaría gritarle, ¡enciende la luz! Porque uno está imaginándose, ahí es donde está el peligro. O cuando la cajera a la noche sale ya con todos los ingresos del día y tiene que ir por el callejón oscuro hacia el banco, estamos tensos en el sofá porque estás diciendo, ahora sale el ladrón, ahora. Estamos tensos ahí, viendo siempre el peligro en las películas. Veo en algunas caras que conocéis esas formas de pensar, del miedo que se tiene por dentro. Y ahora imaginémonos que toda nuestra vida diaria fuese así. Que estuviésemos viviendo todo el tiempo bajo tensión. Que cada paso que vamos a dar lo estemos revisando. Porque estemos que en la cabeza el peligro está en cualquier lado. En cualquier momento puede saltar el peligro. Algo podría pasarme en cualquier momento. Un coche que me golpee, una maceta que cae sobre mi cabeza, una enfermedad mortal que se apodera de mí. Si constantemente nos damos cuenta de los peligros abstractos y teóricos, nuestras vidas se volverían insoportables. Ya no podríamos vivir. Estaríamos totalmente preocupados y nos encerraríamos a lo mejor en nuestras casas. Y entonces veo a esas ovejas, veo este cuadro de las ovejas y me acuerdo del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque sé que siempre puede pasar algo, que me puede suceder algo, pero confío en mi pastor y me siento protegido por él. Él como pastor tiene mi vida en sus manos y puedo confiar que no hay nada que me pase que él no lo sepa ya y que él no sepa el final de lo que me va a pasar y que él esté ahí protegiéndome. Este pastor dijo una vez, no te preocupes por tu vida, por lo que comerás y beberás. ¿Quién de entre vosotros, por mucho que se esfuerce, puede alargar ni una hora de su vida? Por lo tanto, no os afanéis del mañana, porque el mañana trae sus propios problemas. Por eso puedo vivir y debo de vivir confiado si estoy al lado de mi gran pastor. Aun dentro de la tribulación, aun dentro de la situación que estamos viviendo ahora con el COVID, con la guerra, el gran pastor está ahí. Y yo como oveja me puedo sentir confiado, protegido. Él está a mi alrededor y sabe muy bien cómo protegerme. Aunque el texto de la predicación o el título sonara algo raro, el autor desconocido en realidad nos deja un mensaje muy, muy simple con estos dos versículos. Confía en este pastor Jesús y síguelo, porque algo mejor no te puede suceder. Si así lo crees, si de verdad crees que Jesús es el gran pastor y que Él te protege y que nada te puede suceder, pues entonces relájate en Él. Relájate en Él. Y no andes preocupado día a día. Y si aún no has experimentado esa protección de Él, atrévete a tener un encuentro con Él. Atrévete a dejarte caer en sus manos. Yo no sé quién de vosotros ya lo ha hecho alguna vez. Nosotros lo hacíamos mucho para ver si de verdad éramos buenos amigos o no. De ponerte así, el otro ponerse detrás y tú dejarte caer para atrás a ver si de verdad te cogía o no. Y soy sincero, a mí muchas veces cuando alguien me decía, venga, a ver, que quiero a ver si puedo confiar en ti, muchas veces, soy sincero, me daban ganas de apartarme y dejarlo caer. Pero no lo hacía, ¿sabéis por qué? Porque me pensaba, bueno, si lo hago una vez ya no va a confiar nunca más en mí. Y por eso no lo hacía. Pero Jesús no lo hace por eso, sino que Jesús no nos deja caer porque nos ama. Yo lo hacía por mi propia ventaja, pero Jesús lo hace por amor. Él te quiere proteger. Él quiere tenerte en su rebaño y que tú te sientas protegido por el gran pastor. Porque es lo mejor que te puede suceder en tu vida. Por eso te invito en esta mañana a que realmente traigas todo ante Él y te relajes en Él. Que confíes que no hay nada ni nadie que te pueda apartar de Él. Y que Él, si de verdad te descarrilas, Él va a ir en busca tuya nuevamente. Porque Él quiere que estés a su lado. Que el Señor nos bendiga. Amén.